Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? 3:25 minutos, Deportes COPE hasta las 4 como cada jornada a través del 101.2 del dial de frecuencia modulada, es decir, a través de COPE Más y COPE Iscar, también a través de cope.es/Valladolid, si nos sintonizas a través de tu ordenador o si lo haces a través de cualquiera de nuestras aplicaciones móviles. Sabes que tienes dos a tu disposición, la de COPE y la de Tiempo de Juego. Hoy es martes, día 22 de octubre, y te vamos a ofrecer pues detalles de lo que ha dado de sí la vuelta al trabajo del Real Valladolid. También vamos a hablar del Mundial del Rugby y del que más cerca nos pilla, que es la División de Honor, la Liga Sub-23 y la División de Honor Femenina. Pero todo ello será con Alberto Cabrejas en el control y en titulares tras una pausa.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Talleres Raimundo. Llevamos 35 años de satisfacciones, de logros y esfuerzos adaptándonos a tus necesidades.
He reparado el coche con total transparencia. Todas las respuestas eran soluciones.
Me compré un vehículo después de mirar muchas opciones. Pasé por Raimundo y me inspiraron confianza.
Me convenció la forma de trabajar de Talleres Raimundo. Escucharon mis necesidades y se adaptaron exactamente a lo que buscaba.
Talleresraimundo.com. La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado, 26 de octubre, desde las 6 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Eibar. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Bar Restaurante Fijos, Tecnaire, Clínicas Estéticas Siloé, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa, en el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Vuelta al trabajo, del Real Valladolid tras la sesión de descanso de ayer lunes, todavía con el puntito que se trajo el equipo de Bilbao caliente. El objetivo, hacer que ese puntito se convierta en un señor punto. Para ello, tendrá que claudicar la Sociedad Deportiva Eibar el sábado a las 6:30 de la tarde aquí en Zorrilla. Partido que te vamos a contar a partir de las 6 en punto. Sería una muy buena manera de seguir haciendo acopio de puntos antes del próximo martes desplazarse hasta Barcelona, un partido en el cual nadie ha planteado la posibilidad de que suponga riesgo alguno para la convivencia en el Camp Nou. El Barcelona ha jugado Liga ACB en el Palau este fin de semana, ha jugado incluso Liga de Campeones con la televisión francesa en directo ante el Paris Saint-Germain en balonmano y no ha pasado absolutamente nada. Ambos acontecimientos se han desarrollado con total y absoluta normalidad, lo cual indica que también quizá el clásico podía haber transcurrido con absoluta cordialidad y sin ningún tipo de incidente. Pero ya lo sabes, el clásico no se juega el sábado, el Barcelona llegará con 9 días de descanso al partido ante el Real Valladolid, aunque hay que tener en cuenta que el Barcelona juega, por ejemplo, mañana. El Valladolid jugará el sábado. Y en rugby haremos un balance, porque es martes y Miguel Ángel Torres ya lo tiene todo preparado, de la presentación ayer del libro Confina Desobediencia de Fermín de la Calle en la Central. Haremos balance de la División de Honor, donde el BRAC Quesos Entre Pinares ocupa ahora mismo la posición de líder con un punto de diferencia con respecto al Silverstone El Salvador. En la Sub-23 también El Salvador es segundo detrás de la Samboyana. Y en la Liga de División de Honor Femenina, la Liga Iberdrola, de momento el Chami, las Chami Chicas, el Creal y El Salvador ocupan la última plaza después de la tercera derrota consecutiva. Hablaremos de las semifinales del Mundial y de quien ha estado allí en Japón viéndolo, representando al rugby de Valladolid. Son prácticamente las 3:30. Enseguida, en unos segundos, en la onda media y en el 104.5, volverá la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Nosotros nos quedamos contigo hablando de deporte hasta las 4.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid. En el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado, 26 de octubre, desde las 6 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Eibar. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Bar Restaurante Fijos, Tecnaire, Clínicas Estéticas Siloé, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tras la jornada de descanso de ayer de lunes, el Real Valladolid ha vuelto hoy al trabajo y lo ha hecho con las ausencias de Hervías y de Javi Sánchez. Recuerda que Pablo Hervías ya no estuvo en la convocatoria ante el Athletic Club de Bilbao, a pesar de que todos los síntomas indicaban que podía haber estado en un momento óptimo, ya que las últimas sesiones de la pasada semana las realizó de forma contundente y golpeando a balón directamente, con lo que no había, parecía, ningún proceso de recuperación que hubiera que hacer a mayores. Fede Sanemeterio y Rubén Alcaraz realizaron la primera parte del entrenamiento y estuvieron ausentes, como te decíamos, Javi Sánchez y Hervías, este último con descanso programado, aunque tiene previsto trabajar mañana en la sesión que se celebrará a partir de las 10:30 de la mañana a puerta cerrada. Uno de los protagonistas del partido de Bilbao, porque fue su debut, ha sido Jorge de Frutos, que ha sido el requerido hoy, o el que el Departamento de Comunicación del Real Valladolid ha decidido atender a los medios de comunicación en zona mixta. Un Jorge de Frutos con un semblante feliz, que confesaba que el debut le había pillado por sorpresa.
La verdad que me pilló un poco de sorpresa. Fue, para mí va a ser un día inolvidable y la verdad que eso tengo que agradecer al míster y al Real Valladolid, porque para mí es un sueño haber debutado en Primera División. Sí, la verdad que no tenía la... Está claro que si voy puedo salir al campo igual que podía salir cualquiera de mis compañeros, pero sí, me pilló un poco de sorpresa y la verdad que, bueno, muy contento y con mucha energía para seguir.
¿Y cuáles eran sus sensaciones? ¿Cómo se encontraba en ese momento en el cual, primero, entró una convocatoria, después Sergio y Rivera le dijeron sal a calentar y después le dijeron vístete que vas a salir?
La verdad que entré un poco nervioso. La verdad que es verdad, al final en un campo como San Mamés, la verdad que estaba muy nervioso, pero creo que controlé un poco los nervios cuando en los primeros balones, que son los más difíciles, toqué fácil y bueno, me supe asociar bien con Pedro y al final salió un buen partido y un punto muy importante.
Bueno, pues el segoviano, naturalmente acostumbrado a jugar en Segunda División B, resulta que le sueltas con un Miura, como el Athletic Club y en San Mamés, pues notó diferencias, aunque confesó que aportó lo que pudo aportar.
Sí, la verdad que el nivel es altísimo, el juego de la pelota es muchísimo más rápido que donde yo venía, que es en Segunda B, y bueno, ha costado un poco adaptarme, pero bueno, creo que ya estoy en plenas condiciones. Sí, como has dicho, la velocidad y el desborde son mis principales características, creo que puedo revolucionar el partido si está un poco atascado y bueno, balones al espacio para desatascar un poco la defensa, yo creo que eso es mi punto fuerte.
Bueno, pues un punto fuerte que había sido lo que había inclinado a que varias direcciones deportivas durante el verano se hubieran fijado en Jorge de Frutos y hubieran sido muchas las direcciones deportivas de primera y segunda división que le solicitaron al Real Madrid la cesión del jugador. Yo lo comentaba el pasado domingo en la previa del partido cuando hablábamos del banquillo que tenía a su disposición Sergio González, que muchos, pero no uno, muchos compañeros de trabajo, muchos corresponsales de otras provincias, de otras emisoras de Deportes Cope, me daban la enhorabuena y me decían que nos llevábamos cedido el caramelito del verano. Por ejemplo, el Real Club Deportivo Español era uno de los equipos que también habían intentado, según me cuentan, la cesión de Jorge de Frutos. Un jugador que ha tardado mucho en entrar en una lista. Vamos a ver ahora si consigue o no mantenerse con el trabajo diario, porque ha confesado que no jugar siempre es difícil.
No es fácil, está claro, pero bueno, venía aquí a trabajar, sabía que no iba a ser fácil, pues la competitividad que tenemos en el equipo es muy grande. Y bueno, ha llegado en la jornada 9 y muy contento por ello. Bueno, yo sabía que iba a venir aquí, que cuando llegué no me iban a regalar nada. Sabía que tenía que trabajar y bueno, al final con trabajo he conseguido la confianza del míster y bueno, han sido pocos minutos, pero con mucha energía y a seguir trabajando para seguir.
Naturalmente, un técnico no tiene por qué darle explicaciones a un jugador que a su vez sí. Somos un poquito coherentes, tampoco tendría por qué pedirlas, porque se supone que si en su posición hay tres y no juega y no va convocado es porque los dos que están compartiendo posición están mejor que él, a juicio del entrenador. De todas formas, ¿qué ha venido hablando con Sergio durante todo este tiempo que no ha venido siendo ni convocado? Y sobre todo, ¿qué ha hablado con Sergio después de debutar en Bilbao?
Sí, me dijo, vamos, desde el primer momento me dijo que trabajara, que... Ahora al principio no estaba entrando, pero que no se sabía y a base de trabajo ha llegado. Y bueno, después del partido me dio la enhorabuena, como toda la plantilla, y la verdad que estoy muy contento por haber podido debutar en primera. Sí, está claro que dentro del Real Valladolid, dentro de la plantilla, el que manda es el míster. No creo que no haya sido ningún factor externo el que haya sido para ir convocado y bueno, creo que ha sido trabajo y a seguir igual y hasta la siguiente oportunidad.
Y ha encontrado mucho apoyo, dice, en sus compañeros de vestuario que le han ayudado todo ese tiempo.
Sí, sí. Desde el primer día que llegué, tanto los capitanes y sobre todo y los jugadores me han ayudado, saben que no es fácil estar en la situación en la que estamos y ayudan desde el primer momento y la verdad que hacen todo mucho más fácil. El club es como una pequeña familia. Sí que es verdad que estamos todos muy unidos y luchamos todos en un mismo objetivo, tanto de la parte de arriba hasta el último jugador y el último componente del equipo.
También le han preguntado hoy los compañeros por su pareja de baile en el capítulo de cesiones esta temporada, dentro de ese trío que han llegado del Real Madrid. ¿Cómo está? ¿Cómo se lleva? ¿Quién es? ¿Y qué le pasa a Javi Sánchez?
Javi, la verdad que le veo muy bien, es bastante fuerte mentalmente, ya está empezando a entrenar y creo que nos puede dar mucha seguridad, aunque bueno, la verdad que tenemos muy buena defensa.
Jorge de Frutos, el segoviano, también ha incidido en lo que se le preguntaba, en la presumible falta de gol del equipo en el campo.
No, la verdad que no, la verdad que estamos tranquilos. No estamos haciendo muchos goles, pero aún así están entrando por otros factores o por lo que sea, pero la verdad que estamos tranquilos y estamos consiguiendo puntos y cuando entren los goles conseguiremos sumar de 3-3.
Y se le ha preguntado por el rival del próximo fin de semana y es que vuelve Mendilibar a Zorrilla. Con Mendilibar vuelve pues las ganas de ver a una persona que ha significado mucho en el Real Valladolid. También vuelve Orellana, no todo va a ser bueno, al Estadio Vallesoletano. hay veces que se elige susto y hay veces que se elige muerte. Bueno, pues Orellana, con la afición del Real Valladolid, no ha elegido susto, precisamente. Pero bueno, así opina De Frutos, que hay que jugar ante el Eibar, un equipo al que, repito, una victoria significaría hacer valiosísimo el punto de Bilbao.
Bueno, yo creo que jugando como estamos jugando parte de... Hay muchos momentos en los partidos que estamos teniendo la pelota, estamos jugando bien. Creo que nos falta a lo mejor un poco más de convicción a la hora de en el ataque. Y bueno, yo creo que tenemos que estar tranquilos y yo creo que este fin de semana llegarán los tres puntos aquí en casa.
Pues eso es lo que todos esperamos. Recuerda el balance del Real Valladolid ahora mismo. 5 empates, 2 victorias, 2 derrotas, 3 empates de 3 partidos jugados en Zorrilla. Los demás partidos se han jugado como visitantes. Son las 3:40. Mañana el equipo vuelve al trabajo, como te decíamos, a puerta cerrada, a partir de las 10:30 de la mañana. Nosotros tenemos rápidamente que coger nuestro balón oval y viajar hasta Japón. Antes de nada, Miguel Ángel Torres, ¿cómo estás? Muy buenas.
Buen martes, Juan Carlos.
Muchísimas gracias por tu regalo, con dedicatoria incluida de Fermín de la Calle, con fina desobediencia, que ayer se presentó en Valladolid, en la central. Llenazo absoluto, ¿eh?
Sí, hombre, la central no es muy grande, pero había calor humano, es decir, estábamos muchos, muy apretados.
Y muy de gente, rugby.
Y muy de rugby, el alcalde, que largó lo suyo, como suele ser habitual cuando hay un evento de rugby. También le metí yo un poquito los dedos, le pregunté por la Copa del Rey, si no había sido un cambio, no un punto de inflexión, sino un punto de involución. Visto lo visto, porque desde entonces las cosas no han ido precisamente,
sí,
en la Copa del Mundo allá.
Como ganar la etapa del Tourmalet.
Eso
y,
es.
Y de repente, a partir de ahí, Valladolid, bueno, pues no a nivel deportivo, porque el nivel deportivo sigue siendo excelso, pero no sé, es como si, digamos que de repente Valladolid se sintió un poco una república independiente del rugby. No lo quería decir, estaba yo buscando.
Rebobinemos.
Estaba yo dándole vueltas, no lo digas. Pues se me ha caído. Se me ha caído, lo he dicho.
Mira, ¿sabes cómo define Fermín de la Calle Valladolid? En el libro, y lo leerás. Somos una isla de Francia dentro de la meseta castellana.
Pues no,
somos,
sé, que, no, somos... sé, no sé si me gusta más o menos. No sé si me gusta más o menos.
Bueno, pues él dice que somos como unos franceses en medio de la meseta.
Bueno, pues Olalá o Mondier, ayer se presentó ese libro que ya está en todas las librerías, también disponible a través de internet, y es un libro pues con historias que ocupan 3 páginas o que ocupan media página, o sea, a gusto del consumidor, y como decías tú, puedes ir leyendo en medida del tiempo que tengas, una larga o una corta.
Así es muy interesante, y ya ha anunciado que va a hacer un segundo libro, pero en este caso no con esas historias que nos contó en directo que le sobraban, sino con unas historias sobre el rugby español. También contó, es curioso, que el problema es que esto está muy documentado, este libro, sobre la historia del rugby mundial, pero es que el del rugby español hay muchas historias apócrifas, es decir, probablemente una historia del Quesos, a lo mejor los del Chami dicen que es todo lo contrario, o al revés.
Pero de esas hay muchas.
Claro, y historias que son, depende de quién te las cuente.
Y leyendas urbanas.
Pero esas son las que va a contar. Y ese libro sí que va a estar interesante. También ha dicho que se va a tomar su tiempo, para el próximo Mundial.
Está
4 años.
La leyenda urbana de que Nakayama nunca vio meter primera al conductor del autobús del Quesos.
Porque iba dormido, claro.
Y él sigue defendiendo que es que sus rasgos de ojos hacen que la gente piense que va dormido, pero que va perfectamente despierto. Yo no sé si Juanpi sabrá o no la verdad.
Juanpi ha tenido que ver a mucho Nakayama.
Sobre si Nakayama iba despierto o dormido en los autobuses. Hola, Juanpi, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Nakayama iba despierto o iba dormido?
Yo he coincidido con él ya tarde, sobre todo con el tema de viajes, con los niños, con la cantera. Y te puedo garantizar que antes de Simancas ya estaba con los ojos cerrados y bien cerrados.
O sea, que no eran los rasgos.
No.
No eran los rasgos. Bueno, pues Juanpi ha estado en Japón, ha estado 2 días más de los que hubiera querido estar. No sé si eso le ha supuesto pasarse o no del presupuesto, pero le ha pillado el tifón, ha visto 3 partidos de la Copa del Mundo de Rugby. ha estado viviendo el ambiente de un mundial y a mí particularmente, Juanpi, tú y tus amigos me habéis dado, los All Blacks, me habéis dado muchísima envidia, ¿eh?
Pues sí, hombre, bueno, este era un viaje que llevábamos preparando mucho tiempo. Pues casi prácticamente un año, que como todo, pues surge con el típico...
¿Sujétame el cubata?
No, con el típico...
No, ¿a que no hay? ¿A que no hay?
A ver, y nada, pues en un tercer tiempo de los veteranos, bueno, pues empezó a fraguarse esto y
¿Y cuántos habéis ido?
Pues hemos estado 5 personas.
Sí. Moviéndoos por 5 o 6 localidades de Japón.
Sí, bueno, la verdad nos hemos movido bastante, bueno, Tokio, lógicamente, hemos estado en Kumamoto, hemos estado en Oita, hemos estado en Nagoya, hemos estado, bueno, una serie de ciudades, bueno, pero también aprovechando y haciendo un poco de turismo.
No
también.
En todas se jugaban partidos, no todas eran sedes.
No, pero también ya que vas a Japón, pues...
Sí, bueno, haces turismo. Y habéis visto a los All Blacks, habéis visto a Francia y habéis visto a Escocia.
Efectivamente.
Y de momento solo os quedan vivos los All Blacks.
Pues sí. Los demás... Tampoco íbamos buscando... Bueno, primero, bueno, las entradas, lo que pudimos conseguir a precios razonables.
¿Muy caras? Eso te iba a preguntar, Juanpi, ¿muy caras?
Entradas... No, bueno, al final nosotros las hemos conseguido no por el conducto oficial, entonces, ¿sí? Bueno, pues sí que tienes que pagar un poquito más. Lo pasas de la rabia cuando ves allí que los más de la mitad del estadio, no te exagero, te puedo enseñar vídeos,
¿sí?
de subvencionados, por decirlo de alguna manera, colegios, estudiantes, gente de las propias ciudades, dicen, no, si nos han regalado entradas para todos los partidos y tal, entonces te da... Claro, hay que llenar el estadio, ¿no? No puedes permitir tener un estadio vacío, ¿no? Pero, hombre, da rabia que a ti te toque, pues eso, buscarte un poco la vida para conseguir las entradas cuando, mira, sin ir más lejos, digo, en el Escocia-Rusia, pues medio estadio, pero medio estadio, es que además tengo aquí un vídeo, ¿ves? Todo, o sea... Todo blanco, que son los niños del colegio que van con el uniforme, camisa blanca, con el pantalón. O sea, un barrido entero y se ve que es un medio estadio, eran niños de colegios.
Oye, ¿y Japón ha acogido bien la Copa del Mundo o medio Japón no sabía qué se estaba celebrando en su país?
No, o sea, todo el mundo lo sabía. Pero no conocen el rugby, no saben de rugby. Y bueno, pero vamos, la verdad que la gente ahí es increíble, o sea, la amabilidad, la predisposición, dispuestos a ayudarte en todo, a pesar de que no tienen ni idea de inglés. Bueno, la comunicación es bastante, bastante complicada, ¿no? Pero siempre dispuestos a ayudar y enseguida, ¿no? Te hacían el gesto de como que te pasaban el balón y tal, o sea, rugby, sí, o sea, la verdad que la gente, o sea, volcada y todo el mundo lo conocía. Luego, claro, les preguntas y...
Pero se ha notado que su selección ha hecho un magnífico resultado, es decir, un juego precioso que al resto del mundo nos ha cautivado. ¿Ellos estaban contentos por el desarrollo de su selección?
No sé, perdón, Juanpi, no sé dónde he leído que ha sido de las selecciones del Mundial la camiseta más vendida.
Bueno, probablemente allí seguro.
A través de webs.
Sí, no, porque al final, bueno...
Porque es muy llamativa, es la camiseta de Japón.
Ha hecho un muy buen papel, entonces, bueno, pues... su juego pues ha gustado mucho, ha cautivado a mucha gente, entonces lógicamente pues sí que ha...
Bueno, a pesar de que había menos japoneses que en mi comunidad de vecinos.
Bueno,
en el 15 inicial.
No tantos, había japoneses y los que no son japoneses, está
sí,
claro.
Bueno, eso ya está al orden del día en todas las selecciones.
Sí, porque también pasa en Escocia, pasa en Nueva Zelanda, en Sudáfrica, pasa en todas.
Cuéntanos un poco cómo ibais viviendo el anuncio de la llegada del tifón, porque yo no sé si os pillo en la parte del país donde estabais vosotros o en la parte del país donde no estabais, porque hubo partes de Japón que ni se enteraron del tifón.
Sí. Bueno, te cuento un poco. Nosotros empezamos a... Se empiezan a oír las noticias, que hay un tifón... tampoco...
A uno tifón. De Parquesol le vas a hablar de tifones.
Ya ves. Con el agua que hemos chupado aquí más de una vez, ¿no? Entonces, bueno, pues... tampoco le estábamos dando mucha importancia. Ya, bueno, pues coincidía más el día que nosotros nos volvíamos. Un par de días antes, bueno, empiezas a oír ya noticias un poco más serias. Entonces, nosotros coincidía, estábamos en Kioto y la idea nuestra era el sábado... volver de hasta Tokio ya directos al aeropuerto, porque nuestro vuelo era por la tarde. Entonces, bueno, vemos que empieza a haber noticias un poco tal. Oye, pues venga, nos vamos el viernes a Tokio para estar allí, bueno, por si acaso, porque hablaban de que se iban a cortar trenes, qué tal. Bueno, ya cuando llegamos a Tokio, estamos dando una vuelta por allí, empiezas a ver la gente. Ellos muy tranquilos, todos los japoneses muy... Bueno, pero empiezas a ver ya que empiezan a percintar las puertas, a poner sacos terreros. Coño, digo, aquí esto parece que igual que va a ser verdad.
Para lo tranquilos que son.
Pero todo con una calma que no, ni te imaginas. O sea, algo que dices, o sea, como si estuviesen acostumbrados, como si fuese el día a día, ¿no? Entonces, bueno, oye, pues fuimos a comprar lo de comida, ¿no? Y tal. Ves las estanterías de los supermercados vacías.
¡Uy, madre!
Dios. Empieza un poco. Y nada, bueno, pues hicimos la noche allí y ya digo, por la mañana fuimos pronto al aeropuerto y ya nos encontramos que, bueno, el vuelo cancelado. Además nos dijeron que nos fuésemos rápido al aeropuerto porque iban a cerrar el aeropuerto, iban a cortar trenes, deprisa y corriendo buscando un alojamiento. Bueno, y luego el momento de... Bueno, claro, esa noche la pasamos en el centro de Tokio, ¿no? Y pues sí, pues mucha lluvia, mucho viento, pero a mí no me pareció tan... Luego ves imágenes, oye, imagino que en zonas un poco más esta radio, con casas a lo mejor un poco más...
Sí.
Más...
expuestas.
Sí, y el cauce del río sí que se veía luego, por ejemplo, cuando viajábamos, o sea, cuando íbamos por el aeropuerto estaba encima bastante lejos, pasabas por ríos y que veías el cauce de los ríos que iba bastante, bastante alto. Pero, vamos, ni miedo, ni sensación de peligro, ni nada por el estilo. Lo pasa, bueno, que esta gente, como son tan cuadriculados, pues cortaron metros, cortaron trenes, bueno, digo, todos los vuelos cancelados. Y como son así, claro, tienen que verificar que todo está al milímetro, ¿sabes? Para poder volver a reabrirlo. Entonces, claro, pues se tardó un poco.
¿Y perdisteis conexiones en otros aeropuertos?
Claro, sí, nosotros perdimos el vuelo, lógicamente le perdimos con la conexión. Y encima, claro, bueno, pues tuvimos problemas con la compañía aérea. Total, no conseguíamos contactar con ellos. Ya nos dicen que nos meten el jueves en un avión. Claro, pues de volar el sábado, volar el jueves, pues... Pues había que volver y había que trabajar. Entonces, nada, decidimos buscarnos un poco la vida por nuestra cuenta y nos tocó
la extra de Navidad. ya está invertida, ¿no?
Sí, sí, sí.
Oye, ¿es muy caro Japón?
Japón es caro. Japón, en general, la comida, bueno, es cara, pero tampoco... Pero, por ejemplo, la cerveza, una caña normal al cambio, pues entre 7 y 9 euros.
¿Y un café?
No tomamos.
Es que yo más o menos, yo me oriento en la economía mundial por el precio del café.
Y Juanpi por las cañas.
Pero sí, luego, sí, por ejemplo, los gin tonics pues estaban, pues eso, entre 7 y 9 euros. Entonces, claro, hacer la comparación. Y
pues, final, para que me cobren lo mismo, me tomo un gin tonic, pues, en vez de una caña.
Efectivamente.
¿El desplazamiento interior en tren bala o en tren convencional?
Sí, no, el tren bala, la verdad que eso es una maravilla. Va como una bala, como su propio nombre indica. Y bueno, la verdad que bueno, tienes, o sea, el tema transportes lo tienen muy bien. Bueno, aparte, bueno, coges una tarjeta que la tienes que coger de aquí desde España, que te vale una pasta, pero al final, o sea, lo amortizas más que de sobra. Uh-huh. Ten en cuenta, nosotros de Tokio a la otra parte, o sea, fuimos a la isla de abajo, o sea, son 1000 kilómetros. Entonces, bueno, eso te los haces en no sé, ahora no recuerdo las horas, pero vamos, 4 horas, o sea, 3 horas y pico.
Sí, sí, merece, bueno, entonces... merece la pena. A nivel deportivo, ¿te está gustando el Mundial?
Bueno, pues luces y sombras, ¿no? Al final, más o menos, los favoritos, bueno, son los que están ahí, o por lo menos los que eran mis favoritos. La sorpresa de Japón, lógicamente.
¿Los semifinalistas son los que tú tenías en tu porra, entre comillas?
Sí.
¿Tenías a Gales de semifinalista?
Sí.
Sí, hombre, eso es muy normal. Sí, Gales, ten en cuenta que es el campeón del Seis Naciones.
Yo hacía más
Escocia ha sido la auténtica decepción, ¿no, Juanpi? Sobre todo para ti.
Un gran dolor de mi corazón, pero Escocia no está ahora mismo para meterse. Y luego la decepción también de Argentina, que yo pensé que Argentina, para mí, en circunstancias normales, debería estar Argentina antes que Francia, pero... Es lo que tiene el deporte. Y jugar.
Y para bien Japón y quizá Uruguay, porque para mí los que se han metido un batacazo tremendo han sido Estados Unidos.
Eso lo pasa, bueno, también un poco las selecciones un poco ya de menor nivel. Tampoco las he seguido tanto, ¿no? Pero vamos, por ejemplo, Uruguay sí que me consta que ha hecho un buen papel. De Estados Unidos, la verdad que creo que no he visto ningún partido.
Bueno, pues creo que ha palizado en todos, ¿no?
Sí, Estados Unidos no ha hecho nada buen papel en el
Rusia,
en el
horroroso.
¿Tú crees que si hubiera ido España lo hubiera hecho mejor que Rusia? Claro, es mucho decir. ¿Quién lo sabe, verdad, Juanpi?
Metió el primer ensayo del Mundial Rusia.
No, y lo sí, podía haber metido España.
¿Ya? Claro, con ese fallo del zaguero que se la deja colar, pues
bueno,
sí.
Vale, pero es historia del rugby.
Cierto.
De hecho, todo el mundo nos decía que España era la que merecía estar ahí.
Pero todo el mundo, ¿hablas de japoneses o de otros extranjeros?
No, de otros extranjeros.
Gente entendida ya.
Japoneses bastante tenían con entenderles como para explicarles nada.
¿Desde allí has podido seguir la liga doméstica de alguna manera?
Hombre, a mi quesos, por supuesto.
Sí. ¿Y qué te parece que ya sois líderes?
Bueno, pues como bien dijo Merino el otro día, pues 5 jornadas es algo anecdótico.
¿Tú crees?
Bueno, están arriba los que a priori se supone que van a estar en la pomada y por abajo, hombre, quitando la sorpresa, Burgos es un poco, para mí es un poco sorpresa, pero yo estoy convencido que Burgos va a...
La piedra de toque es esta semana, Juanpi. La Unión Esportiva Samboyana visita a Pepe Rojo contra el Chami, partidazo, y atención que el Quesos viaja al campeón de Copa, al Alcobendas, un sitio que no se le suele dar muy bien al Quesos, a ver la semana que viene si el Quesos y el Salvador siguen primero, segundo, segundo, primero, o a ver.
Y están los dos con 17 puntos, es decir... esta temporada, no, Alcobendas está con 18, Samboyana está con 17, son tercero y cuarto. Este año la aparición de Ordizia, Samboy, Barça y Alcobendas, Juanpi, a mí me parece que reduce el margen de error. Tienes
Hombre,
que hilar
claro,
muy fino.
La liga cada vez se está haciendo, gracias a Dios, o sea, gracias a Dios por el bien del rugby, se está haciendo cada vez más competitiva. No es al final un cosa de dos, como ya está siendo últimamente.
La famosa liga escocesa que decían, claro, de fútbol, ¿no?
Entonces, bueno, pues ahora Ordizia este año ha fichado muy bien, Samboy está haciendo muy bien las cosas, bueno,
el Barça también está fuerte.
Está trabajando muy bien. Entonces, bueno, yo creo que son los equipos, ya junto con, obviamente, con el Salvador y con Alcobendas, los equipos llamados a estar arriba.
En el último fin de semana, victoria del Queso Solgada ante Ciencias de Sevilla, con bonus ofensivo incluido, y de milagro, milagrito, Miguel Ángel, el Salvador no se la pegó San Román.
Pues el Salvador se la debería haber pegado, a pesar de que yo le estaba diciendo a Patino, tranquilo, que el Salvador va a ganar, tranquilo que va a ganar, no va a ganar con bonus, pero es que en el último segundo, un exquesero, como fue Feta, con un lanzamiento a palos centrado y relativamente fácil, falló. Es verdad que había mucho viento y en el último minuto ganó el Chami.
¿Qué le hace ser segundo con ese 22-23? Puesto que también ocupa en la Liga Sub-23, donde el Salvador es segundo de la clasificación, el BRAC, el Quesos Entrepinares, es quinto con 15 puntos, pero bueno, esta es una liga en la que, insistimos, todo está condicionado a lo que hagan las primeras plantillas. Es decir, lo que hagan las segundas plantillas, si quedas primero puedes bajar y si quedas último te puedes mantener.
Lo que tienen que hacer es foguearse y tener experiencia, coger esa experiencia en esa categoría e intentar dar luego el paso a jugar en División de Honor. Eso es.
Bueno, Juanpi, para terminar con tu odisea japonesa. Has estado allí más de 15 días, has visto Nueva Zelanda, Canadá, Francia, Tonga, Escocia, Rusia. ¿Cuál te ha gustado más? ¿Dónde te has divertido más?
Francia-Tonga estuvo, la verdad, como partido estuvo bastante bien. Y si me apuras, si dura un poquito más, Tonga le saca los colores a Francia.
Sí, pero luego le apretó mucho las tuercas a Gales en los cuartos, ¿eh? Francia.
Sí, pero ¿por qué? Porque tenía un partido menos, Juan Carlos. El hecho del tifón, ya te lo comenté. En este nivel y a estas alturas de temporada, ya es importante no jugar un partido. Y Francia iba descansada, Gales no. Gales va a llegar con el gancho. De hecho, las semifinales, ya todo el mundo lo sabe, Inglaterra-Nueva Zelanda, Gales-Sudáfrica. Sudáfrica tuvo un partido relativamente plácido contra Japón. Y Gales va a llegar, yo creo, que absolutamente fundido. Y luego Inglaterra-Nueva Zelanda es un auténtico partidazo. ¿Qué pronóstico tienes tú, Juanpi?
Pues, hombre, la lógica dice ganar a Nueva Zelanda. A mí, aunque no son santos de mi devoción, me gustaría que ganase Inglaterra por... Bueno, pues
por el hecho de ser del hemisferio norte, ¿no?
No, y porque... Porque a ver si gana alguien ya de una vez a Nueva Zelanda, ¿no? Claro, un poco, que estamos un poco...
Hay que decir que ahí el único que no ha sido campeón del mundo es Gales. Los otros tres ya han sido campeones del mundo, tanto Sudáfrica como Nueva Zelanda, como Inglaterra. Y, de hecho, Nueva Zelanda lleva la copa en la manga, lo cual significa
lleva
que la ha ganado
tres
veces.
Copas.
Lleva... Con los ganadores la lleva en el fútbol, la estrella.
Si gana esta, sería la tercera consecutiva que nadie la ha conseguido.
Vale,
nunca.
Y ahora voy a decir yo lo que de momento nadie se ha atrevido a decir. El último ensayo de Gales es avant clarísimo.
El último ensayo de Gales, déjame pensar.
El que sale disparado el balón para arriba de la
red. No es clarísimo, pero puede serlo.
A mí me parece muy aván.
¿Te diste cuenta de lo que dijo el señor del TMO, el juez del TMO? No podemos verificar que el balón fuera hacia adelante, es decir, que estaba al límite. Y bueno, se clasificaron los galeses por encima de los franceses, que merecieron más. Pero bueno, así son las circunstancias.
Ya, pero cometieron la torpeza de pegar un codazo cuando no lo tenían que pegar.
Efectivamente, flagrante.
Además, en primer plano, y no se me olvidará nunca, el aullido de la grada.
Fue
el,
ese la wow, fue increíble, ¿verdad?
Es que además esas cosas, obviamente, no están bien, no deben hacerse. Todo. Hace muchos años pues, no, se hacían.
Colaban.
Es que ahora mismo hay 37 cámaras en el campo, entonces...
Uy, 37.
37, por decirte.
Y 90, a lo mejor.
Entonces, todas las cosas se ven.
Juanpi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Miguel Ángel, sí. Hablamos el viernes.
Por supuesto.
En la feria de la jornada. Gracias también a todos los que estuvisteis al otro lado y gracias a Fermín de la Calle y a Teto por hacerme con este Confina Desobediencia que voy a devorar en cuanto me ponga las gafas, porque sin ellas solamente voy a ver la foto de la portada. Son las 4.